Erika, bienvenida y gracias por estar con nosotros y gracias por siempre traer a la mesa buenos temas y buenos consejos. Bienvenida, bienvenida.
Estoy aquí nuevamente con ustedes.
Oye, cuéntanos un poquito esto de la ansiedad en los niños. Me imagino que, bueno, la edad tiene que ver cómo se va manejando y supongo que también mantener un canal abierto de comunicación es sumamente importante para, número uno, detectar y ya luego, pues, cómo ayudarlos, ¿no?
Sabes que la edad tiene que ver hasta cierto punto. En algunos casos puede ser hereditario y en otros casos puede ser dependiendo de cómo los padres manejamos nuestras propias emociones.
Eri, ¿cómo que hereditario? ¿Cómo que uno como papá le puede heredar esa ansiedad?
Sí, puede tener un componente genético, pero sobre todo entender lo que muchas veces hemos hablado acá, que nuestros hijos están viendo o nos están observando cómo nosotros regulamos y expresamos las emociones. Entonces, si la mamá sobre todo tiende a ser un poquito ansiosa, es muy probable que el niño capte esto y empiece a generar algo de ansiedad también en su día a día.
Eri, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y pataleta? O ansiedad y, como decimos coloquialmente, están ranchados, pues que están ahí. ¿Cómo sabe uno identificar si necesita como atención médica o de un especialista o que simplemente es como una especie de capricho?
Claro, la pataleta va más, digamos, del lado de la regulación emocional y de la dificultad en manejar la frustración o el enojo hacia cierta situación que se le presente al niño. La ansiedad es un temor generalizado, pero que, digamos, que va por tiempo más prolongado. Entonces, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos temores, ciertamente, en algunos casos, pero cuando ya el niño está presentando ante una situación de manera prolongada, un temor excesivo, un miedo excesivo, dolores de estómago, dolores de cabeza, problemas para concentrarse, o muchas veces, que lo estoy viendo mucho en el consultorio, que se están rehusando a ir al colegio, ¿no? Que es, digamos, la parte donde uno empieza a ver la funcionabilidad del niño.
¿Diríamos que esta es una de las cosas que más le causa ansiedad hoy en día a los niños, el colegio?
Lo que pasa es que es el lugar donde más tiempo están los niños, ¿no? Y hoy en día también hay muchas presiones. Entonces, el separarse de los padres es un punto que puede llevar al niño a generar ansiedad o a tener este miedo excesivo. También por las noches puede tener ese miedo excesivo, tiene que ver con la separación de los padres. Pero no es lo único. Digamos, hay diferentes situaciones que
¿Cómo se maneja en casa o es que hay que buscar ayuda inmediatamente?
No, siempre es importante observar, ¿no? Y ver qué tan prolongado se está presentando la situación. Si tú ves que la funcionabilidad del niño ya se está viendo afectada, y ahí volvemos al tema del colegio, si el niño llora excesivamente para ir al colegio, si por la noche llora excesivamente al dormirse o en una situación social, ¿no? Y es prolongado, entonces es momento de buscar ayuda.
Es posible también que echen para atrás en cosas. Por ejemplo, yo tenía un compañerito de mi hijo que tenía tanta ansiedad con él, específicamente con un maestro en el colegio, que empezó a hacerse pis y ya estaba grande.
Claro, porque ellos empiezan a mostrar, digamos, sintomatología fisiológica. Por eso es importante siempre darle atención cuando el niño empieza a decir, tengo dolor de cabeza o tengo dolor de estómago o mamá, no puedo. Entonces, hay unos puntos que es importante que tengamos en cuenta nosotros como los padres. Cuando tiene que ver con el colegio, yo siempre les recomiendo que empiecen la rutina de por la mañana un poquito más temprano de lo habitual, para que el niño tenga tiempo de irse incorporando en su rutina mañanera, digamos, poco a poco, y tratar de sostener esa rutina en el día a día. También es importante, como hemos hablado varias veces, validar y expresar el miedo o el temor que tenga el niño. Muchas veces...
O sea, no decirle, eso no es nada.
Exactamente. Muchas veces los padres decimos, eso no es nada, eso
pero
no es nada, tenerle miedo.
Pero esto lo hace para tratar de calmarlo, ¿verdad?
Claro, pero tú sabes, claro, eso es lo que nos enseñaron. Tratar de decirle, no, eso no pasa nada.
Piensa en otra cosa.
Pero lo que muestran los estudios es que eso no ayuda. Al contrario, deja al niño sin habilidades. Entonces, lo que necesitamos...
Eso no le dice que estoy, mi amor, yo sé, ¿no?, que estás triste.
Sí, estás triste o tienes un poquito de miedo, todo va a estar bien, ven y te ayudo, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos y acompañarlo en esa emoción, no dejarlo solo en la emoción.
Ya.
Por eso en el día a día es muy importante desde pequeñitos empezarles a mostrar o a enseñar ejercicios de relajación, de respiración para
situaciones. ¿Cómo cuáles?
Respirar es lo básico, digamos, y respirar de una manera consciente. Yo en el consultorio lo que hago es que lo hago a través de juegos, ¿no? Y entonces el niño está jugando, pero al mismo tiempo está respirando.
Muy bien. Vamos a abrir la línea si quieren hablar de este tema en particular, de la ansiedad en los niños, o quieren tocar algún otro tema con nuestra psicóloga infantil Erika Angulo. Este sería el momento de llamar al 1-844-447-1075, 1-844-447-1075.
Tus artistas favoritos despiertan con el desayuno.
Saludos amigos, soy Jerry Rivera y estamos en el desayuno. Sigue en sintonía porque todo comienza aquí.
Esta mañana con la psicóloga infantil Erika Angulo aquí en el estudio, hablando acerca de la ansiedad en los niños y cómo manejar la situación. Hablaba alguien acá en una de las llamadas, Erika, no quiso salir al aire, pero preguntaba acerca de cuando los niños empiezan a comer las uñas y demás, que también es una señal de ansiedad. ¿Cómo manejar ese tipo de situación?
Puede ser una señal de ansiedad igual que los tics. Hay veces los niños, cuando ya la ansiedad está, digamos, bastante intensa, pueden tener tics nerviosos.
Un tic nervioso.
Exactamente. O empezarse a tocar la piel, a hacerse heriditas en la piel.
Ajá.
Todo eso puede ser sintomatología. La comida de las uñas también puede ser por observación. Es decir, no solo porque el niño se coma las uñas necesariamente va a tener ansiedad, sino que puede ser un hábito aprendido. Pero es una señal a tener en cuenta.
Ya, muy bien. Vamos al teléfono a ver qué pregunta tienen para la psicóloga infantil acá. Patricia en línea. Patricia, buenos días. La psicóloga la escucha. Adelante.
Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días para todos.
Buenos días, Patricia.
Yo tengo una pregunta. Yo tengo un niño de 10 años. Él está en quinto de primaria. Y a mí me preocupa es porque él es muy nervioso de miedo. Por ejemplo, en las noches para acostarnos es una rutina. Mi esposo trabaja de noche y estamos solo mi niño y yo en la casa. Y él me hace revisar la casa completa, se agacha debajo de las camas, abre las puertas, mira las cortinas, revísala otra vez. ¿Ya revisaste? Sí, hijo, ya revisé, no hay nada, no hay nadie. Ya abrí la puerta, ya le puse la tranca al balcón. Revisa otra vez, mami, nunca nos va a pasar nada, ¿verdad, mami? No nos va a pasar nada. No, hijo, no nos va a pasar nada. Nunca hemos tenido un robo, nunca nos han hecho nada, él no ha sufrido ningún efecto traumático de decir nos asaltaron o nos robaron, o no veo noticias delante de él porque él es muy nervioso y él asocia lo que ve en el noticiero con que nos puede pasar a nosotros y le da miedo. Mm. Entonces yo no sé hasta dónde sea necesario tal vez llevarlo a algo. Yo le menciono terapias y él dice que no. No, mami, yo no quiero ir allá. Le digo, sí, hijo, pero es que tu miedo no es normal. Si no te ha pasado nada, ¿por qué te da miedo?
Varios puntos. Uno, lo primero que te quería preguntar, Patricia, es qué tan nerviosa eres tú. ¿Qué tan segura te sientes tú cuando te quedas sola por la noche con el niño?
No, yo soy tranquila. Yo no, yo le digo, no. Y yo camino con la luz apagada, yo no tengo problema. Le digo, pero si no hay nada, hijo, no pasa nada. De hecho, tengo que dejarle el night lamp prendido, la lamparita de noche, porque no le gusta estar a oscuras, pero yo no, yo soy tranquila, yo no tengo, ni nunca le menciono nada, y si nos pasa algo, y si de pronto, no, nunca, nunca le... Pero, por ejemplo, noticiero no podemos ver. Entonces mi esposo me dice, pero es que tú tienes que pararlo en la realidad porque este es el mundo en que vivimos. Y digo, no, porque él ve todo eso y entonces él se pone nervioso porque él piensa, él no concibe que nos vaya a pasar algo.
Ok, aquí es importante dos cosas. Una, acompañarlo como estábamos hablando con la emoción, no dejarlo solo con el miedo ni desvalidar, digamos, el miedo o el temor que está presentando. Otra cosa que tienes que tener, digamos, en consideración es que el niño está presentando ya comportamientos repetitivos y un poco compulsivos. Entonces ahí sí va a ser necesario buscar ayuda. Y también es importante que los padres entendamos que la ayuda que se le da a los niños en terapia es a través del juego. Por lo tanto, por lo general es muy divertida. Entonces va a ser importante que también nosotros le sepamos manifestar de qué se trata la terapia para ayudarlos a recibir esa ayuda.
Doctora, ¿habrá alguien que le está metiendo miedo en el colegio o alguna fuerza exterior o algo.
Puede ser, pero también digamos aquí lo que uno como psicólogo tiene en consideración es cómo él se está personalizando de la situación, ajá, ¿no? Y lo está llevando a un miedo extremo. Entonces es importante siempre, generalmente esto por sí solo no tiende, digamos, a desaparecer. Por eso lo importante de
buscar ayuda. Muy bien. Patricia, gracias. Vamos con otra llamada. Carol está en línea. Carol también con una pregunta para la psicóloga. Buenos días, Carol. La psicóloga te escucha. Adelante.
Buenos días, doctora. Tengo un niño de 7 años y tengo el problema de que él corre de un lado para otro, siempre está corriendo. Y entonces yo le digo que se controle y me dice, es que lo necesito. Entonces, no quiero ir a la escuela porque me ponen muchos test y es la historia de todo el tiempo, que le ponen muchos test, que no quiere ir a la escuela. Pero lo que más me preocupa es el corre de él, corre de un lado para otro. No sé si eso es un tic nervioso o si será un problema.
¿Desde qué edad empezó el niño a presentar, digamos, este comportamiento?
Desde pequeño.
Ok. Pueden ser varias
cosas. Desde un año.
Ok, Carol, pueden ser varias cosas, ¿no? Pueden ser una dificultad en la regulación emocional que se expresa, digamos, en necesitar expresar físicamente las emociones que está sintiendo. Puede ser también un desorden de integración sensorial. Pueden ser muchas cosas. Lo importante es atenderlo para ver, ¿no?, cuál podría ser el diagnóstico, cuál podría ser la dificultad. Entonces, la recomendación sí es que
¿Cómo se diagnostica esto, doctora? O sea, ¿cómo se llega al meollo de la situación?
Lo importante es, primero, pues hay que observar al niño a través de terapia. Y si a través de la observación terapéutica no se encuentra un diagnóstico, entonces se podría pensar en una cita con el neurólogo o con una terapista ocupacional.
Pero ya pudiese ser también que es muy normal.
Que es hiperactivo.
Porque, por ejemplo, yo he visto, tengo unas amistades que dicen, ay, no puedo con la niña. La niña es demasiado esta que nos nació, esta segunda. Y entonces lo que pasa es que ellos son tan pasivos. Uh-huh. Ellos eran, y entonces esta niña es una niña juguetona. Entonces yo la veo y yo no le encuentro nada a la niña al revés.
Claro, puede ser el lente con el que se está mirando.
Sí,
¿no?
También. Pero bueno, por eso yo creo que deben de ir a un lugar, un profesional que les diga qué está pasando.
Claro, el lente de los padres está, digamos, filtrado por las emociones propias, entonces por eso es importante, digamos, la ayuda profesional.
Vamos con Yadira, que tiene también una pregunta. Yadira, buenos días, la psicóloga te escucha, adelante.
Buenos días, doctora, y buenos días a todos. Yo quería hacer la pregunta, tengo una niña de 5 años con un autismo leve, pero un DHD 100%. Ella no es nerviosa, pero sí muy ansiosa y siempre quiere estar comiendo. Si va a hacer la tarea, tiene que comer. Si va a ver la televisión, tiene que comer. Si va a jugar, tiene que estar comiendo. Y quisiera saber si eso es un problema para preocuparme o es algo normal en un niño así.
Yadira, ¿y la niña está recibiendo algún tipo de terapia?
Estuvo recibiendo muchas terapias y ahora mismo solamente tiene ABAB. Porque entre las escuelas y la terapia es mucho tiempo. Uh-huh. Y solo le dejé una.
Claro. Sí, eso es lo que pasa, que muchas veces los diagnósticos de autismo pueden ir de la mano con otro tipo de diagnóstico, como puede ser el ADHD. Y entonces, en muchas ocasiones, el niño también tiene poco tiempo no estructurado. Y como niño también lo va a necesitar. Entonces, por un lado se necesitaría el ABA, las terapias de ABA, pero por otro lado también necesitaríamos una terapia psicológica que le ayude a regular también las emociones que está presentando o la ansiedad que le está ocasionando, pues toda el no tener tiempo no estructurado para ella, tiempo libre.
Normalmente estos niños son muy estructurados, eso yo me he dado...
Necesitan la estructura,
uh-huh, pero debe ser también, imagino, una estructura saludable para ellos.
Claro,
¿no?
Y en muchos casos necesitan la guía de un profesional, digamos, que lo ayuden a su funcionabilidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que llamaron acá al desayuno esta mañanita. Muchísimas gracias. Como siempre, a la psicóloga la pueden contactar. ¿Cuál es el teléfono, Erika?
Al 305-982-8431.
Vamos a repetir el teléfono,
305-982-8431.
También te pueden seguir en las redes.
@terapeuta.ericaangulo.
Y vamos a felicitar también a tus padres que están de aniversario.
A mis personas favoritas.
¡Oh, imagínate!
49
años felizmente casados.
¡Qué belleza! Ay, mira qué bien. Eso
es lo mismo.
Eso sí, eso no se da todos los días, así que es una tremenda hazaña.
Los amo mucho, padres amados míos, que yo sé que
¿cómo
me están
se llaman
escuchando?
Ellos?
Jaime y Marta Angulo.
Jaime y Marta Angulo, un saludo especial de aniversario. Y felicidades por la hija que tienen también, muy profesional, muy buena y colabora muchísimo con nosotros. Y feliz aniversario. Muchos años más de felicidad y amor.
Tus artistas favoritos despiertan con el desayuno.
Hey, ¿qué tal mi gente? Por aquí les saludo con cariño Nacho y sigue en sintonía con el desayuno porque todo comienza aquí.